Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están en la última hora de nuestro programa. Saben que nos gusta el análisis y ahora ya, después de las 6:06, queremos recibir a Mónica González, que hoy nos va a hablar de los desaparecidos de la Dana. Tienen su historia. Escuchen. Ya saben que ha pasado un mes de la tragedia de la Dana y han aparecido los cuerpos de 222 víctimas. 133 son hombres, 89 mujeres. Me gustaría que me contara Mónica, ¿y qué es de los que no aparecen? ¿Qué ocurre con las familias de las personas que se dan por desaparecidas? Pero claro, no aparecen sus cuerpos.
Hay que esperar. Es decir, ahora mismo las autoridades, los voluntarios, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, la UME, es decir, todo el mundo que está desplegado allí, están buscando a los cuatro desaparecidos que todavía no han aparecido, valga la redundancia.
Claro, no, pero fíjate que esos cuatro desaparecidos podemos ir uno a uno.
Sí.
Porque uno es el vecino de Pedralba.
Eso
José
es.
Javier Vicent, está la desaparecida en Cheste, Elizabeth Gil, el vecino de Montserrat, Francisco Ruiz Martínez, y un hombre cuya identidad no ha trascendido, ¿eh?
Efectivamente, hay una persona que todavía no ha trascendido a nivel público, no hay difusión pública o petición pública de auxilio, por eso no sabemos su identidad ni sabemos su historia, pero si quieres...
Vamos con ellos.
Con José Javier Vicent, tú lo decías, ¿no? Este hombre de Pedralba, de 56 años... Pues que estaba con su hija Susana, de 30 años, se encontraron en la casa de campo que ellos tenían y el día 29 de octubre, en plena Dana, hablan con tanto él como su hija, hablan con Susana, que también se llama así, la mujer y la madre de estas víctimas, y les ponen la situación, ¿no? Desde mediodía estuvieron charlando, hablando, pero llegó un momento en el que ya no había respuesta, no funcionaban los teléfonos y poco después sí que se pudo confirmar la aparición del cuerpo de Susana, de la hija y de ambos, localizada cerca de Turia. Pero es verdad que José Javier, que el padre de familia de 56 años, como digo, no. Lo siguen buscando, eso es así. En esta localidad también de Los Serranos, que está próxima a Pedralba, también allí perdieron la vida tres personas más, tres residentes. Dos de ellos, recuerda Nieves, que era un matrimonio británico,
sí, sí.
Don y Terry Turner, de 78 y 74 años, que habían llegado a España hacía una década. Y aparte de este matrimonio, había otro drama, que es el de Francisco Quesada, de 44 años, que su esposa Ruth y otros familiares fueron quienes lo hallaron sin vida entre los escombros de una casa, de su casa derrumbada.
Bueno, ¿qué dramas se esconden detrás de estos desaparecidos? Bueno, detrás de todos
detrás
los
de todos.
Que han perdido la vida, pero los que todavía no encuentran la paz para poder enterrarlos, esto es terrible.
Claro, al final tú piensas que es como cuando alguien de repente desaparece sin rastro. Y no por una tragedia, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí de los desaparecidos, adultos y niños que desaparecen y nunca más se les vuelve a ver, ¿no? Malena Ortiz, por ejemplo, recientemente, el fin de semana, la Guardia Civil ha comunicado que va a volver a buscar a esta niña, ¿no? Después de 11 años de su desaparición. Pues esa familia de Malén, te pongo ese ejemplo porque es reciente y me acabo de acordar, no pueden cerrar el duelo, primero porque la siguen buscando. Y segundo, porque esa esperanza sigue viva. En el caso de una tragedia como la Dana y dónde se encontraban estas personas de las que estamos hablando, es complicado que sigan con vida, por no decir imposible. O sea, es decir, la esperanza nunca se pierde.
Claro, claro.
Pero es cierto que las familias lo que quieren es recuperar los cuerpos. Recuerda también el caso de estos dos hermanos también que los encontraron.
Recuerda a Marta del Castillo, por ejemplo.
Sí.
Que los padres reclaman una y otra vez que a los acusados y condenados, a la acusado y condenado
a Carcaño,
que diga por favor
dónde se encuentra, ¿dónde porque está? Al final el saber dónde está tu familiar y poderlo enterrar y darle sepultura donde tú quieras y poderle rezar o no, pero tenerlo, saber lo que ha pasado con esa persona es vital para poder completar
vivir,
el duelo
para vivir
y poder llorar una muerte, porque llorar algo que no está, que no sabes si va a aparecer algún día, es muy complicado.
Desde luego. Pues hablábamos de José Javier Vicent, pero ¿qué me cuentas del caso del vecino de la localidad de Montserrat?
De Francisco Ruiz Martínez, esta localidad de 7.000 habitantes. La incertidumbre también es máxima por encontrar a este hombre de 64 años. Además, este señor iba acompañado de sus dos nietos de 5 y 10 años cuando le pilló esta dana, esta riada, y además estaban en el coche, desaparece.
Pudo abrir, ¿no?
Pudo abrir
la puerta del coche, con lo complicado que es.
Eso es, desaparece. La última vez que le ven con vida a este hombre, a Francisco, fue cerca de los aledaños de Mercadona, de esa localidad, de un polígono industrial. En ese momento lo que hace Francisco es subir a sus nietos al coche, a lo alto del coche.
Que se salvaron gracias a ese gesto.
Eso es. Pero ¿qué ocurrió? Que lo arrastró la corriente, y cuando llegó la policía no estaba allí. Y desde entonces pues se le busca. Es verdad que los menores, que son los supervivientes, ¿no? Estos nietos se salvaron, pero es verdad que su abuelo sigue apareciendo en los carteles de esa localidad. Creen, además, que en esa localidad de la Ribera, que es próxima también, fue arrastrado hacia el barranco de Montroy, que enlaza con el río Magro, y por toda esa zona es cierto que se está haciendo batidas, rastreos, pero de momento sin resultado. Hay que recordar que las imágenes aéreas que tenemos de helicópteros y de drones de las autoridades, no es que veamos barro, nieves, solidificado, es que estamos viendo prácticamente cemento, y hablamos no de una capa de 10 centímetros, hablamos de metros. Y que debajo no hablamos de paja, de marjales, de árboles, hablamos de que hay coches, hablamos de que hay rastro de todo lo que ha arrastrado la riada, de muebles, es decir, y ahí debajo tienen que levantarlo con excavadoras. Y
o sea,
hay que
esto
hacerlo.
Va a llevar muchísimo tiempo.
Claro,
¿no?
Lleva mucho tiempo. De ahí que las labores de búsqueda se estén situando ya hacia la ribera de los ríos, las zonas de la costa, la albufera, porque tú piensas que cuando hay una riada lo arrastra todo, ¿no? Y ese arrastre va hacia el mar. Y las autoridades, cuando a los pocos días ya, que ya se estabilizó, entre comillas, el tiempo, decían, estamos buscando en el mar porque creemos que es aquí donde los desaparecidos están. Y de hecho aparecieron al poco tiempo una mujer en la costa, entre los marjales. Es decir, bueno, es que es una labor muy complicada, porque no es que haya una barro, es que hay metros de profundidad repletas de barro y de todo lo que te puedas llegar a imaginar.
Todo lo que arrastró, ¿no?
Eso es.
Esa riada. Oye, el caso de Elizabeth Hill, si volvemos a hablar, por ejemplo, de Cheste, de la localidad de Cheste.
Esta chica, además, es un caso curioso. Viajaba junto a su madre, de 63 años, iban rumbo al Hotel La Carreta, que es donde trabajaban ambas, en un Ford de color negro. Y digo el modelo, que nunca decimos nada de publicidad, pero decimos el modelo y voy a decir la matrícula, por si acaso alguien, aunque estamos en la Comunidad de Madrid, a lo mejor este programa también, como se escucha a través de internet, mi madre nos escucha desde Valladolid.
Claro, ¿no? Y mira, nos escuchan desde Argentina,
por eso.
Desde
entonces,
Estados Unidos.
La gente de la Comunidad Valenciana igual y de Cheste, si nos está escuchando y localiza, por lo que sea, ese coche Ford de color negro, marca 9964, D de Dinamarca, H de Huesca, J de Jaén. Esta es la matrícula del coche. Ambas iban en ese coche, viajaban a ese hotel para trabajar cuando de repente les pilla la riada. Es cierto que la madre de esta chica apareció fuera del coche poco después, la encontraron, pero a Elizabeth no. Y esta madre de dos hijos tiene un hijo, Iván, que está luchando por encontrar a su madre. Y digo luchar porque la pista más grande que tienen es conocer el paradero del coche, porque se supone que Elizabeth no salió del coche. Y si no salió del coche, desgraciadamente, evidentemente ha fallecido ahogada. Pero
volvemos
si aparece
a lo mismo.
Claro,
¿no?
Pero si aparece el coche, es posible que dentro esté también Elizabeth y ya se recupere, ¿no? Entonces, por eso también se están haciendo esas labores importantísimas de rastreo por parte de la familia de Elizabeth, de voluntarios, de las autoridades, también de los famosos topos de los que hablaremos en un momentito.
Claro, pero ahora se centra en la albufera.
En la albufera, efectivamente. En el caso de Elizabeth, sobre todo en el barranco del Pollo, que es donde se supone que habría ido a parar este vehículo y con ella dentro, es lo que se presupone.
Claro.
Eso es lo que están haciendo todos los días a las 8 de la mañana, hacen una batida para encontrar a Elizabeth. Y tú me decías, las labores de búsqueda, en varias zonas. La primera, La Albufera de Valencia se sigue rastreando metro a metro en los marjales. Yo hablaba de los marjales continuamente, que son esos trozos de
cañas,
de cañas secas, efectivamente o... secas, que se van como acumulando, ¿no? Llega un momento y no ves el fondo, es imposible. De hecho, veíamos imágenes de los buzos, de los GEAS, de la Guardia Civil, cómo apenas se sumergían, pero no los veías de la profundidad, ¿no? Y de todo lo que hay dentro. En esa zona de los marjales se está trabajando incansablemente día a día. De hecho, por cierto, Nieves, la navegación está prohibida de forma cautelar, precisamente para que no se interfieran en esas labores de búsqueda y rescate, que eso es importante. Y además también, aparte, se están haciendo labores de búsqueda en las zonas de costa, en las zonas terrestres, como el Barranco del Pollo, que ya acabo y llevo mencionando desde que hemos comenzado la sección. Y en esta zona del Barranco del Pollo también se ha limitado de forma provisional, en esa zona y en otras también, las quemas agrícolas a fin de preservar el estado actual de los terrenos, que es importante también, ¿no? De claro, los terrenos claro. Y garantizar esa realización de las labores de búsqueda y de rastreo, que además las autoridades nos lo comentan, ¿no? Aparte de eso, es que la situación del Barranco del Pollo es muy complicada. Hablamos
si
de...
El acceso es complicadísimo.
Claro,
¿no?
Hablamos de superficie, hay tramos de superficie de roca conglomerada y solidificada que parece, o sea, es como si fuese hormigón, como un edificio, imposible. Hay partes de coches, de vehículos, amasijos, ruedas, juguetes, colchones, sofás, cualquier cosa que te puedas imaginar que ha arrastrado la riada, ahí está atrapado en el barro y, como tú dices, de Nieves, el acceso es muy complicado. Por eso, cuando vemos en las imágenes que nos facilitan y en las redes sociales lo vemos, a los voluntarios sobre todo y también a las autoridades, ¿no? A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, merodear y caminar por allí, los vemos pinchando con unas varas largas con fuerza esos bultos de arena, de caña, de maleza, para ver si hay algo, ¿no? Para en algún momento a ver si encuentran algo más. Entonces, bueno, pues están en ello, yo espero
están
que pronto.
En ello. Fíjate que... Aquí todo vale y todo lo que sea promover novedades a la hora de la localización de desaparecidos, bueno, todo suma, todo es extraordinario. Y hay un ingeniero que me ha sorprendido porque ha desarrollado un modelo hidráulico precisamente para dar con ellos.
Es maravilloso, es una idea, es un modelo ideado como herramienta de apoyo. Lo que hace este modelo hidráulico es estudiar la trayectoria que sigue un flujo desbordado, es decir, lo que hablamos de esa riada, desde un determinado punto hasta su desembocadura, y estimar la velocidad del agua y la altura alcanzada. A partir de esa información se obtiene la potencia, que ellos llaman hidráulica, del flujo desbordado, y así te dice dónde ha ido a parar toda esa masa, ¿no? De agua, de barro, de todo lo que sea. ¿Cómo lo ha hecho? Utilizando parámetros, cartografía de la zona, datos de la lluvia de la EMET y de ABAMET, registros de la estación de aforo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir, todo eso le lleva a analizar lo que se conoce como una mancha de inundación, y a partir de ahí establece un umbral. Y con ese umbral sabe la corriente en qué momento se frena y deposita todo lo que ha transportado. Y te establece las coordenadas precisas.
Bueno, es que te das cuenta.
Mira, el vello de punta.
Desde luego, porque cómo la tecnología, los avances, pueden ponerse al servicio de estas labores tan
titánicas,
tan difíciles.
Totalmente,
¿no?
Me parece titánico esto también.
Ya. Bueno, pues todo esto lo ha hecho analizando diferentes parámetros, variables. Bueno, ojalá den con ellos. No quisiera acabar esta sección de este lunes hablando de los voluntarios y sobre todo también nacionales e internacionales, ¿no?
Sí, internacional han venido la Brigada Topos Azteca de México, esos famosos...
Que son famosísimos,
son,
¿no?
Voluntarios que, bueno, pues comenzaron a raíz del terremoto que hubo en México en el año 85, un terremoto 8,1 grados. A partir de ese momento se unieron voluntarios para poder ayudar, y son expertos en localizar supervivientes. Han venido desde el otro lado del charco, han traído cuerdas, picos, palas, martillos, hachas, todo lo que han necesitado. Llevan perros de detección de personas bajo los escombros. Han participado en terremotos de la India, Salvador, Turquía, en los atentados de las Torres Gemelas. Y además van con trajes de color naranja, que se les identifica perfectamente. Y ellos dicen que hasta que no encuentran a la última persona bajo los escombros, no se van. Y tienen un éxito en el sentido que localizan absolutamente a todo el mundo. Pues ellos están a fondo con esta, con el tema de la Dana y con las labores de búsqueda y de rastreo.
Son voluntarios. Voluntarios. Hay que decir que han dejado su trabajo
para venir a España.
Eso es.
A ayudar a las autoridades de aquí.
Desde luego. Fíjate, volvemos otra vez a las víctimas y me gustaría dejar claro qué está ocurriendo con las ayudas y las indemnizaciones.
Bueno,
sobre todo en el caso de los desaparecidos, de estos cuatro que vemos que no aparecen por ningún lado, ¿qué va a ocurrir con las familias?
Tienen que tener paciencia. Es decir, para poder, por ejemplo, en el tema de Elizabeth, que tiene dos hijos, y cobrar una herencia, igual que el resto de los desaparecidos, los familiares, tienen primero que haber una declaración de fallecimiento. Y en el caso de lo que es la Dana, y aquí nos vamos al Colegio de Abogados de Valencia, que nos aclaran precisamente esta duda, nos dicen que las familiares pueden solicitar esto, el certificado de fallecimiento, la declaración de fallecimiento, cuando hayan transcurrido 3 meses cumplidos desde la fecha del siniestro, es decir, el 29 de enero. A partir del 29 de enero lo podrán solicitar. Está recogido en el Código Civil, en el punto 3 del artículo 193, precisamente, solamente 3 meses en el caso de desastres naturales, porque cuando hay una desaparición determinada son 10 años.
Eso te iba a decir, que claro, a veces han rehecho la vida.
Por eso.
Las personas que se han quedado y eso de repente es. Aparece y hay un conflicto.
Efectivamente,
¿no?
Entonces no. Es solamente en casos de desastres naturales. ¿En qué consiste la declaración de fallecimiento? Es una resolución judicial mediante que la principal consecuencia se deriva de este trámite, ¿no? De tener un papel judicial que diga, ha muerto este familiar y quiero cobrar la herencia, para el tema de los herederos que decías tú, de los hijos, por ejemplo.
Exacto, pero sobre todo también indemnizaciones.
Claro,
¿no?
Luego claro, lo solicitan en el juzgado de primera instancia del último domicilio de la persona desaparecida. Y a partir de ahí, con esa justificación de esos 3 meses donde no ha aparecido esa persona, se le entrega ese documento.
Ya. Estamos hablando de lo importante que es tener todo en regla. ¿Cómo solicitar esa declaración? Ya lo ha dicho Mónica, en el juzgado de primera instancia del último domicilio.
Eso es.
De la persona. Sabemos que aquí hay mucha angustia.
Mucha angustia, pero es cierto que hay que tener paciencia y lo pueden solicitar los familiares de esa persona, el cónyuge, los hijos, pueden solicitarle esto y pueden, con ese certificado, podrán acceder a esa ayuda y esa indemnización de 72.000 euros, que además lo contó el ministro del Interior, que es la indemnización que hay y esa ayuda que hay de 72.000 euros para una persona que haya fallecido debido a esa dana.
A esa dana. Bueno, queda todavía mucho camino por recorrer. La verdad, Mónica González, que se nos encoge el corazón. Estoy contigo. Se nos pone la carne de gallina rápido.
Totalmente.
Cuando hay algún avance o alguna esperanza, por pequeñita que sea.
Claro, yo
¿no?
espero que aparezca. Rescaten a estas personas, sobre todo por la tranquilidad que pueda dar a la familia de poderles dar sepultura.
Desde luego.
Y que descansen en paz.
Así sea. Bueno, pues Mónica González, muchas gracias.
Gracias, Nieves.
Seguimos, son las 6:24 de la tarde. Vamos a hacer un alto en este camino y regresamos hablando del Congreso de los Diputados.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
No escribas en un papel o en ficheros de texto tus contraseñas. Alguien podría encontrarlas y hacer un mal uso de ellas. Almacena tus contraseñas de forma segura.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid te informa. De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues como nos encanta en este lunes callejear por Madrid, que está precioso con esa iluminación, vamos directamente a un lugar emblemático. Es un enclave con muchísima historia que se remonta a los tiempos de la reina Isabel II. Así que, Pilar Rivera, buenas tardes. Teníamos que estar aquí en esta semana de la Constitución, ¿no?
Efectivamente, sí, claro. Y con O de Madrid, este Congreso de los Diputados, donde hasta donde esta tarde nos hemos desplazado, y por supuesto, sus leones, cómo no.
Claro.
En esta semana sí cabe pues un lugar mucho más especial, teniendo en cuenta que acoge pues los principales actos del 46 aniversario de la Constitución, de nuestra Carta Magna, y lo hace, por ejemplo, con la recepción de diputadas de las Cortes Constituyentes, las primeras que fueron elegidas tras la dictadura franquista. Esto será el próximo jueves 5 de diciembre y el 6 de diciembre, pues el día grande. ¿Y quién lo va a contar en la sintonía de Onda Madrid? Pues como te puedes imaginar, una experta, nuestra experta
claro
parlamentaria,
que sí.
24 años hablando de cosas del Congreso. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Desde las cabinas de radio le hemos pillado Nieves, porque claro, si alguien nos puede contar, bueno, podríamos estar hasta el final del programa contando
eso
anécdotas,
es,
pero
eso es.
Una, Noé.
Una anécdota. Bueno, os cuento que aquí la seguridad, por ejemplo, la lleva la Policía Nacional. Y no veréis nunca, nunca, nunca a la Guardia Civil. Y me diréis, bueno, pues sí, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no viene aquí la Guardia Civil? No viene porque hubo en un año, de los años 80, un día bastante famoso,
sí,
que fue el 23F. Y
del
desde entonces, y no es broma, no dejan pasar a la Guardia Civil al Congreso de los Diputados. Pero se da la circunstancia de que quien acompaña al presidente del gobierno son guardias civiles. Así que se quedan en la puerta. ¿Nos podéis imaginar?
O sea, no se les permite pasar.
Lo raro que es eso, no se les permite pasar. Y ellos bromean mucho, los de seguridad del presidente del gobierno bromean mucho y dicen, por lo que sea no nos dejan pasar,
claro,
pero no les dejan pasar y es así. Aquí la seguridad la lleva Policía Nacional. Tengo muchísimas más anécdotas.
Bueno, luego contaremos lo que nos han contado Nieves los madrileños, porque obviamente, desde luego, lo que recuerdan los madrileños, lo que recuerdan seguramente todos los españoles, es precisamente ese 23F el que se vivió aquí en el Congreso de los Diputados. Pero, claro, yo le preguntaba a Noelia, estamos aquí en los sótanos, las cabinas de radio y televisión, ¿estamos en los sótanos? No. Aquí hay un sótano muy especial. No hemos podido ir porque no tendríamos cobertura,
¿sí?
Pero cuéntanos, Noel.
No son los sótanos, pero lo parecen porque está la canalla y porque no hay luz natural. Pero no, no lo son. Los sótanos, y os vais a acordar, son de un convento del siglo XIX, los sótanos de Palacio.
Ah, sí, sí, hay un fantasma,
José Bono,
¿no, Noelia?
Es cierto, hay un fantasma, o había un fantasma. José Bono, cuando fue presidente del Congreso, aprobó las obras para rehabilitar ese espacio. Ahora es un espacio expositivo muy bonito. Hace poco hemos tenido una exposición de Clara Campoamor, pero se van haciendo temporalmente, periódicamente, exposiciones muy chulas. Además, aquí hay un departamento que revisa la historia del Congreso de los Diputados y que, bueno, de vez en cuando nos va dando lecciones de historia a los que cada día estamos aquí haciendo actualidad y se nos olvida mucho la historia.
Eso es.
Bueno,
qué bonito. Carito.
Antonia, muchísimas gracias. No queremos entretenerte más, porque estabas mandando cortes ahora mismo a la radio, estabas ahí en plena acción.
Del ministro Óscar López, a ver si se presenta como candidato, que bueno, ahí está.
Claro, muchísimas gracias por tu tiempo, Noelia. Vamos a seguir recorriendo. Esto
es un placer.
Vamos a seguir recorriendo, como decimos, bueno, pues algunos lugares de este Congreso de los Diputados. Vamos a intentar volver a hablar con más madrileños para que nos cuenten qué les sugiere cuando les decimos Congreso de los Diputados, qué les sugiere esta semana tan especial en este sitio, no solamente para el Congreso, sino para todos los españoles, sin duda.
Pues enseguida volvemos, Pilar, ahí al Congreso de los Diputados desde dentro y desde fuera. Vamos a observar el edificio, así que queremos aquí que Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, nos cuente, bueno, ¿cómo nace este Palacio de las Cortes? Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Pues cuéntanos,
Comentando, ¿sí? Vamos a alejarnos de la parte espiritista, esos espíritus que dicen que quizás hayan quedado ahí, pero es verdad, el espacio que ocupa hoy el Palacio de las Cortes se situaba, en ese mismo espacio estaba el Convento del Espíritu Santo de la Congregación de los Clérigos Regulares Menores, que fue fundado en 1594 por un personaje también muy conocido de Madrid, como es el Caballero de Gracia. Pero en 1823 se vació rápidamente. ¿Por qué? Pues porque hubo un incendio muy violento que lo dejó prácticamente derruido y estuvo durante más de 10 años, pues eso, vacío, hasta que la reina regente María Cristina en 1834 lo ordenó habilitar la parte de la iglesia del convento para acoger la reunión de las Cortes Generales. Es decir, ya desde 1834 empezó a haber aquí reuniones, pero ya te digo, de una forma, o sea, arreglando lo que quedaba de esa iglesia. Y en 1837, aprovechando la época, estamos en plena desamortización, pues lo que hicieron los progresistas que acababan de acceder al poder fue decidir construir un edificio nuevo en el solar del convento, en donde se crease un nuevo palacio de congresos para los diputados. Entonces, en el 1842 se demuele, en el 40, un año después, la reina Isabel II, que aludíais antes también, fue la que puso la primera piedra para ese nuevo palacio, y el proyecto corrió a cargo del arquitecto Narciso Pascual y Colomer, que además, esta obra es la más conocida de este arquitecto, que se inauguró en 1850.
Ya, o sea que el nuevo edificio, que es el que hoy podemos ver, ¿no, Elu?
Sí.
Nos devuelve a esta corriente que tanto sale en esta sección, que es el neoclasicismo, que lo teníamos, la verdad que en estas últimas semanas estaba abandonado, ¿eh?
Le habíamos dejado un poco de lado y claro, pues nos ha llamado a la puerta, oye, por favor, necesito
dejadme
que volváis a hablar
pasar,
de mí.
Claro.
Encantados, porque además aquí no solo estamos hablando del neoclasicismo, sino de probablemente una de las obras maestras del neoclasicismo en España, con esa fachada principal a la carrera de San Jerónimo, que además recuerda a otro palacio también, o una asamblea, como es la Asamblea de París, el Palacio Borbón. Que es donde se encuentra la Asamblea de París, tiene una forma muy parecida. No sé si lo tiene la gente en la cabeza, pero bueno, lo podéis buscar y veréis que tiene un parecido muy similar. Lo que pasa que, claro, ese edificio francés se construyó 100 años antes del español. Por eso decimos que ese neoclasicismo es un poco tardío para la construcción. Entonces, lo que hizo Narciso Pascual y Colomero, el arquitecto, fue crear una fachada de tipo palacial que tenía también reminiscencias renacentistas con dos pisos. El primero estaba almohadillado al exterior y el segundo tenía unos ventanales con frontones rectos. Lo que quería era plantear una entrada monumental como se merecía el edificio del que se estaba hablando, claro. Entonces, creo, a pesar de que ahora, hoy en día, es verdad que esa entrada ya casi no se utiliza. Solamente,
bueno, para momentos, pues, ¿no? Momentos históricos, sí.
Justo. Uh-huh. Y entonces, pues tenemos ese gran pórtico con seis columnas de estilo corintio que soportan un frontón triangular decorado por un bajo relieve que representa a España con la Constitución, precisamente, y que es obra del escultor Ponciano Ponzano, que a su vez es el escultor de qué otro elemento muy conocido que ha nombrado Pilar y que está también en la entrada. Los leones son obra también de este escultor que da nombre a una calle muy, muy interesante para el que le guste ir a tomar cañas por Madrid.
O sea que los leones son de Ponciano Ponzano.
Eso es, el escultor es Ponciano Ponciano, que es el mismo que el del bajorrelieve que digo, del frontón triangular que está encima de la entrada. ¿Y qué tenemos en el interior? Pues la planta baja es lo que recoge los espacios más significativos, el salón de sesiones o hemiciclo, la sala de conferencias, la presidencia del Congreso, la sala de ministros y la biblioteca.
Bien.
Y este es el edificio original, pero ha habido algunas ampliaciones a lo largo de los años. Una primera ampliación en los años 80, a cargo del arquitecto Antonio Cámara, que lo que hizo fue ampliar con la manzana adyacente, que antes era el Hospital de Italianos, y que tiene forma triangular, si subimos por la calle, es lo siguiente, y que está comunicado con el edificio original mediante un puente, que lo podemos ver
sobre la calle Florida Blanca. Por ahí entramos los periodistas,
Pues eso es de los años 80, y después hubo una nueva ya en los años 90, en el 94, una nueva reforma y ampliación a cargo de María Rubert de Ventos, Josep Parcerista y Uriol Clos, apoyados en Madrid por los arquitectos Mariano Bayón y Justo Fernández Isasi, que además son profesores de la Escuela de Arquitectura, así que los conocemos también muy bien. Y es lo que podemos ver a día de hoy, este edificio precioso neoclasicista celebrando la Constitución.
Claro que sí, pues Elu Moreno, te devolvemos a JLL, gracias.
Muchas
pero
gracias.
Regresamos, estamos dentro, lo ha conseguido Pilar, así que entramos en el Congreso y queremos conocer un poquito más a la gente, qué opinan los españoles de nuestro Congreso. Pilar Rivera, a ver, ¿por dónde nos llevas?
Sí, pues hemos hablado precisamente con algunos madrileños, unos que no conocen las interioridades del Congreso, no han estado nunca, otros sí. Y a la pregunta de qué le sugiere el Congreso de los Diputados, fíjate, escucha, esto es lo que nos han contado.
Bueno, indiscutiblemente lo que me recuerda al Congreso fue el golpe de Estado del 23 de febrero, que estábamos en casa y pues no supimos lo que teníamos que hacer ni nada. Bueno, y también me recuerda todos los chascarrillos que veo en la televisión cuando se enfrentan unos a otros, pero bueno, como es muy difícil ser español, pues ya está.
Una situación rara, porque aunque era pequeña, sí que recuerdo que el ambiente estaba un poco tenso, pero eso es lo que recuerdo. Luego en casa sí se notaba más preocupación, pero en el cole nos pusieron a hacer manualidades y ese es el recuerdo que tengo.
Lo oí por la radio que estaba pasando algo y la verdad es que pues me asusté. Al cabo del tiempo yo fui a verlo y la verdad es que es precioso por dentro y te impresiona ver los impactos de las balas.
Bueno, pues estas
algunas
opiniones.
Estos son los testimonios, uh-huh. Sí. Pero además nuestro compañero Óscar, que nos ha acompañado esta mañana para hacer este directo, pues ha estado indagando por aquí, por las interioridades del Congreso y hay algunas curiosidades, Óscar, ¿no?
Pues sí, he estado hablando con algunos trabajadores de aquí del Congreso de los Diputados y nos han contado algunas curiosidades que para nada nos podríamos esperar. Los característicos leones de la entrada, por ejemplo, que siempre nos habremos preguntado de qué estarán hechos. Pues estaban hechos de yeso pintado con betún de Judea, imitando al bronce al principio, pero claro, tras unos días de lluvia, pues la idea salió cara. Entonces, pues es una curiosidad muy grande porque, claro, vemos esos leones monumentales y decimos, ¿de qué estarían hechos? Y al principio estaban hechos de yeso.
Fíjate.
Claro, imitando el bronce. Eso era el dinero, que no había.
Que no había, claro, no había final, dinerito, claro.
Al final, los recursos en ese momento, pues era una época difícil y claro, pues el material que utilizaron pues era muy, muy pobre y muy precario.
Era muy de andar por casa para este Congreso de los Diputados. Bueno, pues Nieves, el Congreso de los Diputados, hasta donde nos hemos acercado esta tarde de lunes, que esta semana está de celebración, 46 aniversario de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución.
Claro.
Así que pues
pero espera,
lo celebramos aquí.
Espera un minuto porque fíjate,
¿sí?,
que la mirada de Óscar, que es la primera vez que entra ahí,
sí,
me interesa,
exacto,
muchísimo el saber qué es, sí, lo que más le ha sorprendido.
¿Cuáles las sensaciones?
A ver, sí, a ver, a ver, a ver, ¿qué te dice Pilar? Pues, a ver qué te cuenta.
Pues mira, Nieves, para empezar, esto es enorme, hay un montón de pasillos, un montón de cabinas. La verdad es que el sitio está muy chulo. Se ve que está todo muy limpio, muy, muy bien organizado. Y me ha sorprendido también que nos ha contado la compañera que tienen una comisaría propia dentro del Congreso y que si te roban algún tipo de objeto, ¿sí?, que tienes que denunciarlo en esa propia comisaría. No puedes ir a otra comisaría a denunciarlo.
Sí, no a esa.
O sea, que también es algo que me ha resultado muy curioso.
Claro que sí. Pues ya si pasáis al Salón de los Pasos Perdidos, donde se han fraguado tantos acuerdos, creo que os va a venir toda la historia de golpe a la cabeza. Bueno, pues
lo
Pilar...
Lo vamos a intentar, Nieves, lo vamos a intentar.
Claro que sí. Pilar Rivera...
En esta semana tan importante, conquista, sí, de derechos y deberes para todos nosotros.
Claro que sí. Pilar Rivera, gracias. Óscar Martínez, gracias también. Esto ya comienza a celebrarse esta semana tan importante. Se conmemora el 6 de diciembre la aprobación de la Constitución Española en 1978. Nosotros, de momento, dejamos aquí. Vamos a hablar mucho más de la Constitución estos días, pero ahora toca sumarnos a un homenaje. Se lo contamos.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Sedantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Camino del final ya de nuestro programa en este lunes. Luis Gutiérrez Serantes, hoy con un nombre propio, ¿verdad?
Claro.
Hola.
Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nieves, y a todos, ¿no? Sí, porque hoy la noticia nos lleva a una de las figuras más importantes que ha tenido España en el mundo del arte, cine, teatro, televisión, mundo de la canción. Hace un año nos dejaba Concha Velasco.
Modistilla madrileña, muñeca que con tu caja vas a repartir.
Pues ya que vamos a iniciar un recorrido hasta el final del programa, yo quiero saludar, antes de que sigas, Luis, a nuestro compañero Manu Velasco, porque ayer vivieron un emotivo homenaje a Concha Velasco en Valladolid. Así que, Manu, sé que es un día de mucha prensa. Solamente saludarte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a los dos. Un abrazo enorme a los dos. ¿Cómo no iba a entrar en mi programa que es Madrid Directo de Onda Madrid?
Pues gracias, pero cuéntame, estarás muy cansado con las emociones a flor de piel, pero a la vez qué bonito saber que cuánto se quiere a tu madre, y lo digo en presente, Manu.
Pues la verdad es que sí, porque había muchísima, muchísima gente. Hicimos una convocatoria para que todos los vallisoletanos se acercaran a la estación Campo Grande de Valladolid ayer a las 5 de la tarde y se presentó muchísima gente. Bueno, tanta gente que yo, que no tengo una voz especialmente bonita, no me gusta mi voz, pues ¿ay?, tuve que hablar muy alto, muy alto, muy alto para que todo el mundo nos oyera y todo el mundo hiciera esta cosa tan bonita que queríamos hacer con el alcalde de Valladolid, que es hacer como una especie de cápsula del tiempo y recoger a todos los vallesoletanos un Chiti te queremos. Sabes que la familia la llamábamos Chiti.
¿Sí?
Y te incluyo, Nieves, y entonces lo que hicimos fue grabar Chiti te queremos para que en el QR de la primera parada de la ruta de inmersión virtual Concha Velasco, pues todos los vallesoletanos quedarán partícipes de esta iniciativa.
¡Buah! Pero entonces lo primero que se ve en el recorrido virtual es ese Chiti te queremos pronunciado por todo el mundo.
Por todo el mundo que estaba allí. Y ahí se ve una reconstrucción virtual de la casa en la que nació ella, hace ahora 85 años, porque ella nació el 29 de noviembre del 39 en la calle Recondo número 1 de Valladolid, justo al lado de la estación, al lado de las vías, entre vías prácticamente nació. Y esa casa se ha reconstruido virtualmente. Entonces tú vas allí con el teléfono móvil, escaneas el código QR. Los que tengan nietos e hijos saben esto muy bien, cómo se lo pueden hacer. Allí
sí,
había muchos
abuelos
con sus nietos que se lo explicaban, ¿no? Y entonces el teléfono móvil te traslada en el tiempo. A través del móvil ves cómo era ese sitio exactamente hace ahora 85 años. Y se escucha las grabaciones que estamos haciendo, bueno, que hemos hecho ayer en Valladolid.
Qué bueno. Manu, simplemente saber cómo estáis el día después, cómo, y el día además en el que se cumple un año del sí. fallecimiento de la gran Concha, que sentimos que se ha ido físicamente, pero es que no ha yo creo que no está tan presente, no. Es que estamos viendo películas, estamos viendo homenajes, todas las televisiones hablando. Manu, yo sé que para ti es duro, pero a la vez reconfortante, creo, ¿eh?
Sí, es reconfortante, porque yo creo que nadie se va del todo para siempre. Es la última frase que decía mi madre en la comedia al funeral, nadie se va del todo para siempre, era un guiño, y nadie se va del todo si se le recuerda, ¿no? Yo creo que desde, y no me quiero poner en plan filosófico, pero desde los inicios de la humanidad, el hombre ha dejado huellas en las pinturas de Altamira para que se le recuerde, ¿no? Todos queremos irnos de este mundo siendo recordados con cariño, y entonces mi madre se ha ido de esta esfera terrenal, por así decirlo, dejando un legado cultural, artístico y el cariño de todo el mundo, y eso es un privilegio que tenemos mi hermano y yo y nuestra familia de recordarlo así.
Pues vamos a recordar a tu padre, nos ha dejado grandes frases, ¿verdad, Luis? Grandes
sin duda,
momentos. Lo que sí, Manu, te mando un abrazo muy fuerte de tu programa para que estés fuerte y sobre todo para que sigas con tu trabajo, que es que no hay un director de cine con la cabeza que tiene Manu, no me harto
de
decirlo.
Bueno, Juan Antonio Bayona.
Vale, está bien, José Luis Garci, bueno,
sí,
vale. Bueno, pues Manu, te mando un abrazo para ti, para tu hermano, para tu familia, ¿eh? Ya sabes que te queremos muchísimo.
Y yo a vosotros, un beso enorme a los dos y el jueves nos vemos para seguir hablando de cine en el programa.
Eso es. Gracias, Manu.
Un abrazo, Manu.
Adiós. Nos ha dicho Manu que efectivamente sí. Nace en Valladolid un 29 de noviembre del 39.
Eso es. Su padre era militar y entonces fue destinado a Larache, a Marruecos. Su madre era maestra. Y Concha, en Larache, en Marruecos, para su infancia e inicia estudios de danza española. Y al trasladarse toda la familia a Madrid, continúa formándose en baile español y danza clásica. Estamos escuchando, por cierto, es del Águila de Fuego, lo que estamos escuchando, una revista con la que Concha Velasco inició su mundo en el teatro musical, ¿no? Claro, y lo empezó nada más y nada menos que con Celia Gámez, la gran vedette argentina. Y esta es una revista, esta revista es de Francis López, como fue El Águila de Fuego. Una auténtica maravilla.
Muñeca que con tu caja vas a repartir. No piensas que un hombre sueña.
Es que siempre ha sido ella, esa voz tan característica, esa sonrisa, esos ojos, la mirada, esas piernas.
Y su forma de actuar, que era auténticamente maravillosa, ¿no? Pero fíjate, muchos años después de haber representado por primera vez El Águila de Fuego cuando se estrena, ella lo graba para Televisión Española, que es lo que estamos escuchando en este momento, ¿no? Y su primera película, ya nos metemos en el mundo del cine, es El bandido generoso. Es en el año 1954 y era de José María Elorrieta. Pero el éxito en el cine le llega con Las chicas de la Cruz Roja en 1958.
10.000 muchachas bonitas en Madrid han florecido. Van por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan.
Bueno, había un gran amigo suyo en este reparto, ¿no?
Tony LeBlanc. Uh-huh. Eran muy buenos amigos. Y también compañero de reparto en otras películas como Historias de la Televisión, donde la canción Chica Yeye, de Augusto Alguero y Guijarro, se convierte en un referente de la música de los 70.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco pleno corazón. Búscate una chica, una chica.
Bueno. Bueno, hay que decir que, claro, los 60, pero es que luego los 70, los
también,
80, los 90, es que
todos.
Esta canción siempre la ha perseguido.
En todas las fiestas, del siglo XXI, os recuerdo que estamos en el siglo XXI, se sigue cantando La Chica Yeye. Si es que no hay boda, no hay bautizo, no hay fiesta donde no se cante La Chica Yeye. Ella era conocida como
es
La
verdad,
Chica Yeye, así de claro, ¿no? Mira, nos vamos a ir al año 2012. Recibió por su trayectoria cinematográfica el premio Goya de Honor, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Uh-huh. En la pequeña pantalla fue actriz, presentadora y cantante. Concha debutó en Televisión Española en los años 60 en el programa Estudio 1. Ahí interpretó los personajes principales de La Dama de Alba, La Alondra, Don Juan Tenorio, Marea Baja, Una Muchachita de Valladolid, Las Brujas de Salem. Pero pienso que su mejor papel para la pequeña pantalla le llegó con Teresa de Jesús en el año 1984.
Señor, mostradme el camino para remediar la pérdida de tantas almas como no pueden gozar de vos. No permitáis que me limite en este palomarcito, ya que me habéis dado a guardar parte de vuestro tesoro. No me atéis las manos para distribuirlo.
Bueno, pues aquí, qué gran interpretación. Fue un papel que le cambió la vida. Ella dice que hubo un antes de Teresa de Jesús y un después, ¿no?
Una serie maravillosa. Yo la vi en su momento y ahora la he vuelto a ver, porque me parece su actuación igual que la gran actuación que tuvo en Don Juan Tenorio, que también fue otra maravillosa, ¿no?
Es verdad,
presentó
es
tres especiales de fin de año en Televisión Española de 1985 a 1987, pero también trabajó en las cadenas privadas. En Telecinco presentó Querida Concha en 1992 y el concurso Queridos Padres también en 1992. Y en Antena 3 también presenta el magazine Encantada de la Vida entre 1993 y 1994.
Madre mía, si es que lo ha hecho
y
todo.
Graba las series Yo, una mujer, 1996, y Mamá quiere ser artista, de 1997.
Oye, ¿y qué me dices de cine de barrio, que también la ha definido muchísimo, ¿no?
Claro, por supuesto. Comenzó en enero del año 2011. Empezó con Cine de Barrio a presentarlo y permaneció en él casi 10 años, hasta septiembre de 2020. El motivo que dio para dejar el espacio fue que prefería dedicar su tiempo al teatro y a su familia. Y si te parece, nos vamos al teatro, ¿no?
Claro.
Y a lo largo de su vida interpretó infinidad de personajes de obras teatrales de grandes escritores. En 1999, su amigo, el escritor y poeta Antonio Gala, escribió para ella Las manzanas del viernes, exitazo que le permite embarcarse en el año 2001 en el ambicioso proyecto de versionar el famoso musical de Broadway Hello Dolly.
Siento como mi corazón vuelve a latir de nuevo, con más fuerzas, con ganas de no perderse la vida. Aquellas luces me señalan cuál es el camino. Ahora lo veo claro. Mientras queden minutos en el reloj de mi vida, no pienso dejar de disfrutar.
Es que
era ella.
Era su vida. Sí. Si es que era su vida en ese monólogo, ¿no? Mira, en el año 2014 fue declarada miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España y recibe el Premio Nacional de Teatro el 23 de noviembre del año 2016. En 2018 se sube de nuevo a los escenarios para interpretar El Funeral en el Teatro Latina de Madrid, escrita por Manu.
Por Manu,
claro,
por Manuel, sí.
Y el 19 de agosto de 2020 estrena en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián La habitación de María, escrita también por su hijo Manuel y dirigida por José Carlos Plaza.
Es que ella decía que ya no se iba a subir a un escenario con un texto que no fuera de su hijo.
De su hijo, claro.
Claro
y
que sí.
Así tenía que ser. Y con esta obra realiza su última función teatral. Era el 21 de septiembre del año 2021, en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño. Y a la salida del teatro y del brazo de su hijo Manu, nuestro compañero, se despedía de esta manera de todos.
Hoy estoy fundamentalmente triste porque me ha dado mucha pena, pero contenta porque, bueno, esto es lo que queríamos en Logroño, en el Teatro Bretón, donde ya habéis visto cómo me quiere la gente. Hoy estoy especialmente triste porque, claro, hacer este texto tan bonito y pensar que la última vez que lo hacía, pues eso, hoy estoy un poquito más dolorida que otros días. Pero bueno, contenta porque ya he vivido como me quieren en Logroño.
En Logroño, sí, en sí, toda en España. Que me enteré que ella renunció a irse a Estados Unidos porque podía haberlo hecho, pero aquí estaban sus hijos. Claro, y eso para ella pesaba mucho. Así que hoy estamos conmemorando el fallecimiento de Concha.
Sí, era a las 2 de la madrugada del día 2 de diciembre del año 2023, a los 84 años de edad, falleció en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y la capilla ardiente fue instalada en el escenario del Teatro de la Latina, porque pasaron miles de admiradores y compañeros de profesión. Ahí estuvimos nosotros también para esa despedida, ¿no?
Claro,
y su
sí.
cuerpo fue enterrado en el Panteón de Hijos Vallisoletanos Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid. Y si te parece, hoy la canción con la que nos despedimos es el tema principal del espectáculo Mamá, quiero ser artista, representado en el Teatro Calderón de Madrid en 1986.
Pues la gran mujer que tuvimos la oportunidad de conocer, la gran artista, hoy nos rendimos ante
sin
ella
duda.
Y es el final de nuestro programa. Así que Luis Gutiérrez Serantes, gracias
a ti
por estas noticias con sonido, con una protagonista excepcional, Concha Velasco. Con su recuerdo les decimos hasta mañana. Adiós, amigos.
En el silencio de mi vida.